en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Nos cuentan que el 24% de los trabajadores en Suiza necesitan de un segundo empleo para afrontar los gastos del mes. Y dirás, ¿por qué te hablo de los trabajadores de Suiza? Porque cuando hablamos de salarios, uno de los países en Europa con un sueldo mayor precisamente es el de los suizos. ¿Qué ocurre? Que, a su vez, el nivel de vida de este país es muy superior al del resto, en general, de los que componen el viejo continente. Con lo cual, a veces hay que equilibrar entre lo que es el sueldo y luego lo que cuesta, por ejemplo, alquilar una vivienda o comprar la alimentación y los gastos diarios de cualquier familia. Bienvenidos a Madrid Trabaja. Vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Pablo Ricote, conclusión, que si te vas a trabajar a Suiza, que si te ofrecen 2.000 euros, pues...
Que no es mucho, ¿no?
No es mucho.
La verdad que se me ha caído un mito con el dato ese de... Yo pensaba que vivir en Suiza era la hostia y todo el mundo vivía así.
Era como has dicho.
Era genial y maravilloso. Pero bueno, imagino que con un sueldo medio de allí, aquí vivirías bien. Lo que pasa que allí, como dices, pues como el...
Fíjate, no en Suiza, porque no sé exactamente el nivel de vida de Suiza, pero ya hemos comentado que en Noruega, por ejemplo, el sueldo medio es de 4.000 euros.
Joder, tú verás. Pues aquí pero... con 4.000 euros, capitán general.
Hombre, claro, pero es que aquí, mira que los alquileres aquí están altos, pero es que Noruega es el doble de ya, lo claro, que claro. cuestan aquí, con lo
bueno,
cual...
Bueno, claro, hay que equilibrar.
Por eso digo. Quique S.S.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Tú te vas a Suiza o no?
Pues no, de momento me quedo por aquí, pero vaya, si 2.000 euros es poquito, no quiero hacerme la idea cuánto vale tomarse un café en alguna cafetería, madre mía.
Pues imagínate, yo, fíjate, no en Noruega, pero en Finlandia en 2007, un café y una tostada eran 10 euros.
Jolines.
En 2007, ¿eh?
En 2007, que ahora se habrá disparado seguro.
Pues ahora casi el doble seguro, ¿no?
Jolín.
Entonces, pues claro, todo va a proporción. Claro, para gastarte eso, el sueldo tiene que ir en la misma proporción, más o menos.
Pues sí.
En fin, bueno, pues empezamos la semana con resaca electoral y también con los comentarios que nos pueden dejar los oyentes en nuestras redes sociales.
Así es, podéis transmitirnos cualquier cosita en relación a las elecciones del 23J por nuestra página de Twitter, @MadridTrabajaOM.
O por nuestra página de Facebook, Madrid Trabaja.
Menos mal que no has dicho ninguna palabrota.
No, pero... A ver, tampoco había mucho espacio en esa frase para meter una palabrota.
Pero vamos, tampoco lo había antes y lo han metido. En fin, que tenemos también oportunidades laborales que te pueden interesar. Por ejemplo, hay una oferta para auxiliar técnico de obra en una empresa de Alcalá de Henares.
Se requiere de permiso de conducir B, B más E y C, así como de disponibilidad para viajar a nivel nacional entre lunes y viernes, haciendo noche fuera de Madrid. Además, serán valorables los conocimientos de mecánica o electromecánica. Se ofrece contrato indefinido con un salario bruto anual de 21.500 euros.
Y hemos mirado lo del carnet B más E, ¿no?
Lo hemos mirado y es pues básicamente el de coche, pero que le puedes poner un remolque de hasta 3.500 kilos, si no me equivoco.
O sea, que si llevas, por ejemplo, una caravana, ¿no?, de estas que llevan algunas personas... Hay un centro especial de empleo que busca jardineros con certificado de discapacidad.
Realizarás funciones como el rellenado de jardineras, reposición de plantas y flores, mantenimiento, riego, desbroce, etc. Será imprescindible contar con el certificado de discapacidad de al menos un 33%, así como el carnet fitosanitario y de conducir. Se ofrece un contrato indefinido a tiempo parcial en horario de 9 de la mañana a 1 del mediodía, con salario de 654 € brutos al mes.
Hay un trabajo para encargado de lavandería en el polígono de San Fernando de Henares.
Se requiere de cualificación en mantenimiento electromecánico, carnet de carretilla, manejo de Microsoft Navison y experiencia mínima de 12 meses. Cabe señalar que el candidato deberá mover pesos moderados y que se valorará el estar en posesión del certificado de discapacidad. Se ofrece contrato indefinido a jornada completa en turno de tarde con una retribución de 1.400 € brutos al mes.
Hay una marca de lujo que necesita un artesano de marroquinería.
En este puesto trabajarás con productos realizados en cuero, en su mayoría bolsos. No será necesaria experiencia previa, ya que la persona seleccionada recibirá un curso de formación. No obstante, será muy positivo contar con conocimientos básicos en costura y patronaje. Por último, es imprescindible disponer del certificado de discapacidad del 33% o superior. Se ofrece un contrato indefinido a jornada completa en turnos de mañana o tarde y un salario de 18.000 € brutos al año.
Requieren de un peluquero infantil en el Centro Comercial Parque Corredor.
Se requiere de al menos 2 años de experiencia demostrable y de ofimática a nivel usuario. Se ofrece contrato indefinido a jornada parcial de lunes a viernes de 5 a 8 de la tarde y domingo es turno partido de mañana y tarde.
Traxa ofrece trabajo a operador Helpdex.
Las funciones de este puesto son atención a usuarios para resolución de incidencias en las aplicaciones de la administración pública, apoyo a seguimiento de las incidencias, soporte funcional y resolución de incidencias, entre otras. Para ello es necesario titulación de la educación secundaria obligatoria y experiencia de 1 año como operador en un servicio de atención a usuarios. Se ofrece contrato de duración determinada a tiempo completo. El contrato incluye cheque restaurante sobre el salario bruto anual.
Y si te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo, cumples además con los requisitos que te hemos comentado, visita la página web de Onda Madrid, allí tenemos un apartado Los de Madrid Trabaja. Si pinchas sobre él, encontrarás las ofertas de empleo de este 24 de julio. Y terminamos la temporada, que es ya la quinta completa que mantenemos con los amigos del Servicio Estatal Público de Empleo, con el SEPE. Bueno, creo que es Servicio Público Estatal de Empleo. Clara Martínez, muy buenas. Antes de que siga liándome con vuestro nombre, que fíjate, han pasado 5 años y me sigo liando.
Y todavía vamos a cambiar de nombre y todavía no te has aprendido del todo el de antes.
Eso.
Así bueno, que bueno, pero eso nos pasa a todos, ¿eh?
Como SEPE, os tengo súper controlados. Ahora
pues
ya.
Pues entonces llámanos así, SEPE, de momento, y mira, ya está, ya, todo controlado.
Ya fue un avance, Clara, que dejase de llamaros INEM.
Perdona, y ya es un avance que no nos llaméis el paro, porque hay mucha gente que dice, no, voy a hablar con el paro, que dices, bueno, en fin.
Bueno, pues te advierto que si le pusieran el paro, todo el mundo ya sabríamos, o sea, muchas veces los nombres nos complicamos mucho, porque lo que sería, digamos que hay que hacer las cosas fáciles para la gente, ¿no?
Y entonces, ya, pues, lo que pasa es que nosotros la vocación que tenemos es del empleo, entonces claro, vamos a ser una agencia de empleo.
Claro, sí, sí, hombre.
Aunque es verdad que la gente todavía, bueno, en fin.
Es un nombre más en positivo, el empleo,
sí,
que
claro, que claro, paro, claro, eso es sí, en positivo el nombre.
Fíjate,
sí,
que yo cuando puse en marcha Portal Parados, me pasaron 2 cosas. Primero, me recomendaron que no incluyese la palabra parados en la web, porque era un término muy negativo, ¿no? Para
sí, pero que es verdad lo que tú dices, que es la única manera de que todos nos entendamos, entendamos de claro, a qué se refiere la
claro,
cosa.
Y luego sí, los orientadores laborales me decían, es que es una palabra como que es para personas no proactivas. Y dices, bueno, pues será para lo que sea, pero todo el mundo cuando nos hemos quedado sin trabajo decimos estamos en el paro, estamos
en
parados,
paro,
¿no?
Sí, sí, es
porque
verdad,
una cosa
sí
es estar y otra cosa ser.
Ser, sí, lleva razón, que sí.
¿Sabes? Entonces, bueno, pero en fin. En fin, bueno, de todas formas, oye, pues terminamos aquí esta temporada y yo aprovecho, antes de que se nos eche el tiempo de encima, para daros las gracias, como de costumbre, por haber estado aquí puntualmente atendiendo las consultas de los oyentes de Madrid Trabaja. Y por
nada,
supuesto,
gracias a vosotros por darnos la oportunidad, que es una oportunidad de pues de tener audiencia.
Sí, hombre, y además
claro, claro.
No, y además, hombre, nosotros también lo que queremos sobre todo es poner en valor vuestro trabajo, ¿no? Porque es verdad que bueno, que ahora a lo mejor no es una época tan dura como la de los ERTEs, pero seguís trabajando, seguís bueno, pues con una
sí,
carga de trabajo
claro
muy importante y oye,
trabajo
pues
trabajo no nos falta, eso
por
sí,
eso, bien, por eso. Que y se demuestra pues cuando estáis aquí que todavía hay muchas personas con muchas dudas de lo más diverso y dispar y vosotros nos ayudáis a nosotros y vuestros compañeros de las oficinas pues a los usuarios que acuden a ellas a diario. Entonces, bueno, pues de alguna manera se refleja en lo que ocurre aquí cada lunes. Y lo dicho, a Alejandro, a Fernando, a María José y, por supuesto, a ti, Clara, muchas gracias. Y, oye, en septiembre volveremos, que no quiere decir que esto se acabe aquí, ni mucho
hombre,
menos.
Claro. ¿Eh? Venga, perfecto.
Bueno, pues vamos, en primer lugar, voy a recordar los canales que tienen los oyentes para enviarnos sus consultas a través del WhatsApp, que es el 652-868099, 652-868099, o a través del correo electrónico dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es. Y Clara, tenemos la primera que precisamente es una nota de voz, ¿vale? Vamos a escucharla.
Venga, perfecto.
Ha trabajado en España durante 3 años. Le pertenecen 10 meses de subsidio por desempleo, pero no lo ha cogido porque se ha marchado a trabajar a Holanda. Ahora ha regresado, ha ido a presentar para que le den el desempleo, pero tiene que aportar supuestamente todos los papeles de Holanda y tal. Como eso va a llevar muchísimo tiempo, le han comentado que podría conseguir trabajo por un día en algún sitio para que pudiera optar a ese antiguo esas antiguas cotizaciones que tenía acumuladas y que no ha cogido. ¿Eso es así? ¿Es solo con un día el que pueda trabajar?
A ver, ¿qué le podemos decir, Clara?
A ver, le podemos decir varias cosas. Que una persona, por el hecho de devolver a España, por haber trabajado en el extranjero, tiene situación legal de desempleo. Con lo cual, para cobrar el paro por las cotizaciones anteriores a la salida, en todos los casos esta persona tiene que aportar un U1, que es el documento europeo que acredita que la persona, los periodos de seguro y de trabajo que la persona ha tenido en cualquier país de la Unión Europea. Entonces, esta persona con el U1 podría cobrar las prestaciones que se lo pueden tramitar incluso en la oficina de empleo. O sea, ella puede ir directamente y decir, oye, mira, yo estoy trabajando en el extranjero, pero no tengo este documento. Se lo pueden ellos conseguir. Entonces, con eso podría cobrar las prestaciones por desempleo por las cotizaciones anteriores a la salida, aunque la baja en Holanda haya sido una baja voluntaria, porque el retorno del extranjero te da situación legal de desempleo, que es como si hubiera sido una finalización de un contrato.
Uh-huh.
Eso es por un lado. Por otra parte, también esta persona, como Holanda está en la Unión Europea, entonces esta persona, si no ha cambiado la residencia, si no hubiera cambiado su lugar de residencia, también podría solicitarla y lo pide dentro del plazo de los 15 días siguientes y tiene situación legal de desempleo, porque en Holanda si le haya acabado el contrato, o sea, si en Holanda tiene baja voluntaria, puede venir y lo que te he dicho, cobrar el paro por las cotizaciones anteriores a la salida. La otra opción es que allí tenga situación legal de desempleo, o sea, que le hayan despedido, se le haya acabado el contrato y que venga a España y lo solicite en el plazo de los 15 días. Lo mismo que si el trabajo de Holanda hubiera sido en España. Entonces también podría pedir la prestación aquí en España, pero para eso hace falta y se tendrían en cuenta las cotizaciones de Holanda y las de España. Pero para eso hace falta que no haya cambiado el lugar de residencia. Lo tiene que acreditar como que siga empadronada aquí, en España, o cualquier... lo tiene que acreditar, vamos.
Claro.
Que su residencia legal sigue siendo aquí en España.
Pero entonces, ¿por qué le decían que se tardaba tanto, no? Hombre, es verdad
pues no,
que...
no se tarda tanto. Y la otra, otra opción que existe es la de la totalización. Imagínate que la persona ha causado baja voluntaria, por ejemplo, en Holanda,
sí,
y quiere venir aquí a España y quiere que le contemos, quiere cobrar el paro, no solamente por lo de España anterior, o sea, para cobrar por lo de España anterior hace falta el U1 acreditando que ha cesado en un trabajo en el extranjero, que ha trabajado en el extranjero, con cualquier cosa le vale. Lo que pasa que el documento más rápido es el U1.
Claro.
Y la otra opción que le queda es que cuando venga, que, a ver, te he contado dos, la de que venga, así, la otra opción es que venga a España y trabaje. Y que trabaje en España, entonces le contaríamos lo nuevo que trabaje en España, más lo de Holanda, más lo anterior en España. Pero en todos los casos nos va a tener que traer el U1, porque es la única manera que tiene de demostrar que ha trabajado en el extranjero.
Claro. Perfecto, pues Clara, muchísimas gracias. Enseguida volvemos con más consultas.
Venga,
que tenemos
perfecto.
Aquí preparadas, ¿vale?
Venga, muy bien. Hasta luego.
Hasta ahora.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
En las madrugadas de lunes a jueves de Onda Madrid Todo Música, comenzamos con un poco de ritmo. Y después lo mezclamos con lo mejor de nuestros lentos. Y es que si trabajas por la noche o eres noctámbulo, recuerda que desde la radio nosotros te acompañamos.
La noche en Onda Madrid Todo Música, con Pedro García de Val.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Estamos inmersos en plena campaña de verano desde el punto de vista del empleo y yo creo que otros años a estas alturas, cuando ya prácticamente está finalizando el mes de julio, podríamos decir aquello de que todo el pescado estaba vendido, porque digamos los puestos de trabajo que genera esta época estival se cubren con muchísima antelación y solamente algunos pocos pues digamos que se cubren en este periodo. Sin embargo, yo creo que es un año un tanto especial. Vamos a intentar confirmarlo o no, porque no queremos tampoco dirigir sus respuestas, en conversación con Valentín Bote, que es director de Randstad Research. Valentín, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, muy buenas tardes.
Yo, es una apreciación que tengo, por supuesto los expertos sois vosotros, que sois un agente muy destacado dentro del mercado laboral de nuestra comunidad, pero yo creo que si mañana hubiera una persona que quisiera trabajar este verano, todavía estaría a tiempo, cosa que otros años, a estas alturas, diríamos, pues ya llegas tarde.
Bueno, efectivamente todavía existen opciones, porque la campaña de verano pues empieza ya a calentar motores en el mes de junio y julio y agosto son los meses más fuertes. Y hay contrataciones que son de más larga duración, que cubren todo ese periodo, pero hay otras que se van produciendo a lo largo de todos estos tres meses y que por lo tanto permiten que alguien que todavía tenga opciones de trabajar, pues pueda todavía aprovecharlas.
Pero sobre todo, vamos, siendo cierto lo que nos comentas, yo tengo la sensación que hay muchos sectores donde faltan profesionales, ¿no? Y en esos sectores, pues a lo mejor en otras épocas, y estoy pensando en la hostelería, a lo mejor en junio ya prácticamente tenían las plantillas completas. Hoy en día es que las pueden tener completas y pasado mañana que se les marchen a otro lugar donde, por ejemplo, les pagan más.
Sí, efectivamente, estamos viviendo un momento en el que en muchos sectores se produce por un lado, una escasez de profesionales, ya como un problema de partida, y luego además se enfrentan a un crecimiento de la rotación, una mayor volatilidad de las plantillas que hace que no solamente se tengan que preocupar, digamos, de cubrir las necesidades a principio de la campaña de verano, sino que a lo largo de todo el periodo se les producen bajas que tienen que reemplazar con nuevos profesionales que hay que encontrar en el mercado. Entonces, sí que observamos que hay más movimiento, más dinamismo en este sentido y, por lo tanto, permite que una persona pues se incorpore ya con la campaña iniciada a una actividad laboral en estos sectores.
Y luego también he comentado aquí, Valentín, y no sé si lo confirmas por vuestra experiencia, que es una buena oportunidad, pues por ejemplo, para chavales que no tienen experiencia en el mercado, para adquirirla, incluso aunque estén estudiando otra cosa, ¿no? Porque sí que es verdad que compruebo cómo este año hay muchas oportunidades, pues, qué sé yo, en el sector comercial, en el sector logístico, donde pueden emplearse, porque luego de cara, aunque se vayan a dedicar, como digo, a otra cosa, de cara al currículum, el tener ese tipo de experiencias de verano, les agrega un plus, ¿no?
Sí, efectivamente. Para un joven que está estudiando y que en el momento de terminar sus estudios, pues, digamos, solo tenga pues lo que ha cursado, sus notas y demás, pues se contraponen otros jóvenes que, por el contrario, pues han estado dinámicos, han estado probando, han tenido experiencias laborales, y eso, de cara a un empleador futuro que observe los currículum de estos jóvenes y vea pues que hay alguien que ha estado interesado en mantener una actividad laboral, en trabajos durante el verano y demás, pues esto sin duda es algo que se tiene en cuenta como una persona que ya ha tenido un contacto con una empresa, que ha adquirido hábitos y disciplinas propias para trabajar en ellas, que, bueno, pues en definitiva está demostrando un tipo de habilidades y de competencias que tienen un valor para el empleador en un futuro y por lo tanto, pues todo cuenta.
Si alguien nos está escuchando y no tiene una profesión específica, digamos una especialidad, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Aquello que cuentan Valentín de yo trabajo de lo que sea, ¿qué sectores les recomendarías que ahora mismo tengan, digamos, vacantes, que no requieran, digamos, una cualificación previa importante?
Bueno, esa matización que haces es muy importante porque cada vez más los sectores van exigiendo más en términos de cualificación, ¿no? Entonces es cada vez un poco más difícil que una persona que, digamos, no tenga cualificación, digamos, entre comillas, para nada, encuentre facilidades de empleo. Pero esas opciones con una pequeña cualificación todavía siguen apareciendo, por ejemplo, en sectores pues como logística, como hostelería, como, bueno, pues sobre todo en estas campañas estacionales, porque cuando hablamos de un empleo continuado pues en un restaurante o demás, pues cada vez hay más exigencias en términos de cualificación con una FP, por ejemplo. Pero para estas campañas puntuales pues todavía hay opciones de este tipo en estos sectores que he mencionado.
Pues Valentín Bote, director de Randstad Research, muchísimas gracias por habernos atendido y me imagino que descansarás un poco este verano, ¿no?
Buscaremos el momento de descansar y también de ser cliente de este sector del turismo.
Claro.
Que tanta importancia tiene para
Exacto.
nosotros.
Bueno, pues Valentín, un abrazo, muchísimas gracias.
Un placer, como siempre.
Y volvemos a contactar con Clara Martínez, asesora de la Subdirección General de Prestaciones del SEPE. Clara, sigues por ahí, ¿verdad?
Aquí seguimos, sí, perfectamente, escuchando, sí.
Pues aquí sigue también nuestra audiencia, que no para de enviarnos preguntas que vamos seleccionando. Y en este caso nos cuenta una oyente que estuvo cobrando la prestación por desempleo hasta que decidió darse de alta como autónoma. Dice, las cosas no han salido como me esperaba y me interesaría recuperar la prestación pendiente. Ha transcurrido un año desde que se hizo autónoma y no sé si es demasiado tarde para reclamar el paro. En caso de que se pueda, ¿qué pasos debo seguir? Eso es lo que nos cuenta Clara.
Pues nada, esta pregunta es muy fácil. Esta persona sí que tiene derecho a reanudar su prestación, lo que le quede. Entonces, lo que tiene que hacer es darse de baja como autónomo, porque parece ser que está de sí. Está dada de alta.
Sí.
Como han pasado menos de si está dada de alta en la Seguridad Social, hasta 60 meses se aguanta la prestación. Entonces, como ella ha estado solamente un año, pues se da de baja y en el plazo de 15 días que se vuelva a inscribir como demandante de empleo y solicite la reanudación de su prestación y la cobrará. Tiene ningún problema.
No tiene, como se dice, ninguna ciencia, ¿no? Es
nada, ninguna, nada. Es como si hubiera estado, ella es como si hubiera estado trabajando por cuenta ajena. Me refiero, ella causa baja como autónoma, se considera que la baja es involuntaria porque se presume así, y o sea que no tiene que demostrar nada de por qué se da de baja. Y nada, se inscribe como demandante de empleo y puede seguir cobrando la prestación, lo que le quedará. Parto de la base de que no ha pedido ni el pago único ni nada. Pero bueno, da igual, aunque lo hubiera pedido, lo que le quede, ahí lo tiene.
Claro, sí, porque hay fórmulas para pedir el pago único, pero no todo.
No parece, y también podía haber compatibilizado hasta 9 meses, pero tampoco parece que lo haya pedido.
No, porque si no ha hecho mención, me imagino.
Sí, por eso, que no, parece ser que es un tema simple. Que ha suspendido la prestación, pues ahora, de igual que lo ha suspendido, ahora se inscribe como demandante de empleo y la reanuda.
Y
que no se le olvide sellar su demanda de empleo, las fechas que le corresponda, claro.
Claro, perfecto. Pues Clara, enseguida volvemos contigo, ¿vale?
Venga, perfecto. Hasta ahora.
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Comprometidos con tu futuro.
Y una semana más, nuestro objetivo en este espacio es educar en prevención de riesgos laborales, generar cultura preventiva y lograr que se instaure en la estrategia de las organizaciones. Para lograr ese objetivo, entre otras cosas, el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo actúa formando, informando y sensibilizando en seguridad y salud laboral, como lo demuestra este propio espacio. Y hoy vamos a hablar de seguridad vial laboral. Lo vamos a hacer con Silvia Ubago, que es responsable del Departamento de Formación del Área de Movilidad y Seguridad Vial de la Fundación RACE. Silvia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Pues encantado de saludarte, Silvia. Lo primero de todo, porque claro, cuando hablamos de seguridad vial vinculada con el trabajo, mucha gente puede pensar, oye, es que en mi trabajo yo no me gano la vida, digamos, conduciendo, no soy comercial, no soy camionero, pero la seguridad vial nos atañe a todos, incluso a los que utilizamos el vehículo para llegar o salir del puesto de trabajo.
Efectivamente, es así. Hay en muchas ocasiones donde o nosotros mismos o nuestra propia empresa cree que los riesgos asociados a la conducción en cuanto al ir y volver de casa al trabajo, del trabajo a casa, es un riesgo excluido y que no tiene que ver con nosotros. Y sin embargo, pues no es así, porque se da la circunstancia además que la mayoría de los siniestros viales laborales que ocurren a diario suceden mucho más a menudo en ese trayecto de ir y volver de casa al trabajo, del trabajo a casa, que cuando realmente pues somos conductores profesionales y utilizamos el trabajo para realizar nuestras labores diarias.
O sea que es más, digamos que tiene más riesgo para personas que lo utilizan para ir y volver del trabajo que las que, digamos, son profesionales de la conducción de alguna manera, ¿no?
Efectivamente, de los casi 67.000 siniestros viales laborales que hay al año, el 70% ocurren en este trayecto del que estamos hablando, claro, en el trayecto de ir del trabajo a casa y de casa al trabajo. Por lo tanto, hay veces que no interiorizamos o no somos conscientes del riesgo que corremos todos los días cuando salimos de casa para ir al trabajo, pero corremos un riesgo importante y por ello pues se tienen que tomar medidas, lógicamente, en este tipo de desplazamientos.
Además, para los que sois profesionales de toda esta cuestión, os parecerá obvio, pero conviene que lo recordemos, que al final un accidente de trabajo, un accidente de tráfico yendo al puesto de trabajo o saliendo del puesto de trabajo, es un accidente laboral, in itinere, ¿no?, que se llama, ¿no?
Efectivamente, es así. Es, como lo has descrito perfectamente, un accidente de tráfico en ese periodo de tiempo en el que yo voy de casa al trabajo, del trabajo a casa, es un accidente laboral y así está especificado precisamente por la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
Y las empresas esto se lo toman en serio? Porque yo creo que hay empresas que incluso no saben qué trabajadores utilizan el vehículo para llegar de su casa al puesto.
Pues tengo toda la razón, te doy toda la razón. Bueno, tenemos un poco de todo, por suerte. Tenemos empresas que sí que se lo toman muy en serio y que, aparte de preocuparse, también se ocupan de estos riesgos. Y tenemos otras, como bien dices, pues que no saben exactamente cómo se desplazan sus trabajadores y que incluso en alguna ocasión a nosotros nos han llegado a decir que, oye, yo cuando mi empleado sale del puesto de trabajo,
es su problema,
ahí yo,
¿no?,
ya no tengo nada que hacer, y efectivamente, y es su problema. Cuando al final los costes directos e indirectos que soporta una compañía cuando un trabajador sufre un accidente de tráfico laboral en este trayecto son muy importantes, y realmente si esto lo tuviesen controlado y se preocupasen y se ocupasen de ello, verían al final que, bueno, desde luego los beneficios y las ventajas que se obtendrían son muchas.
Bueno, tenéis un circuito maravilloso.
Sí.
Histórico, ¿verdad? El
sí.
De Jarama. Ahora sí, que está tan de moda lo de que vuelve la Fórmula 1 a Madrid, durante uh-huh. muchos años se celebró allí, pero se reutiliza ese espacio para mejorar las habilidades, ¿no?, de muchos conductores, y, uh-huh. y en ese sentido vosotros desde el RACE mantenéis una colaboración muy interesante con el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿verdad?
Efectivamente, sí, como bien dices, tenemos un circuito que es maravilloso, pero no solamente es un circuito que se utiliza para realizar eventos deportivos y lúdicos, sino de que además es un circuito que se utiliza precisamente para todo lo que tiene que ver con el tema de prevención y efectivamente con el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Nosotros venimos colaborando ya desde hace unos cuantos años, precisamente con el objetivo de formar a conductores al final, porque sabemos y somos conscientes de que necesitamos, todos los conductores necesitamos de esa formación. Al final, el objetivo de esta formación es de esos cursos de conducción segura que imparte nuestra Escuela RACE de Conducción. Bueno, pues tienen el objetivo básico de reducir la siniestralidad de nuestras vías. Ese es el objetivo principal, y para ello necesitamos dotar al final a los conductores de habilidades y competencias en técnicas de conducción segura, tanto en turismos como furgonetas, motocicletas, etcétera, pues precisamente para eso, para que ellos sean capaces de identificar esos riesgos a los que todos nos exponemos cada día cuando nos desplazamos, nuestros desplazamientos laborales, en itinerario y en misión, y al final saber identificarlos, y sobre todo lo principal es poder prevenirlos, porque cuando no conoces esos riesgos, como tú decías muy bien al principio, la información es muy necesaria, la información y la formación, precisamente para conocer esos riesgos y así poder evitarlos.
Y sobre todo porque yo creo que ha llegado un momento también, Silvia, en que es importante no nos quedemos solamente con esos cursos que tenemos al principio cuando nos sacamos el carnet de conducir, ¿no? Que después nos damos cuenta que hay muchas circunstancias meteorológicas, de las propias carreteras, de otros conductores que se nos pueden cruzar, entre comillas, por el camino, para los que también tenemos que tener cualidades, ¿no?, y estar preparados.
Efectivamente, al final date cuenta que cuando tenemos el permiso de conducir, la formación que hemos recibido en la autoescuela nos ha preparado para poder circular por las carreteras y por nuestras calles cumpliendo unos requisitos legales, por decirlo de alguna forma. Necesitamos ese permiso para poder conducir un vehículo, pero realmente no sabemos conducir. Al final todos los conductores, con los años, con la experiencia, etcétera, todos vamos adquiriendo hábitos que no siempre son ni los más adecuados ni los más seguros, y también también hay que tener en cuenta que cuando nos sacamos del carnet de conducir, en mi caso, pues hace ya muchos años, 20, 25, 30, etcétera, pues los vehículos con los que nos enseñaron a conducir poco o nada tienen que ver con los vehículos actuales, partiendo de que los sistemas de seguridad activa y pasiva del vehículo pues ya son totalmente distintos. Entonces, es fundamental, al final, como bien decías, bueno, pues que nos formemos para al final que podamos estar capacitados realmente pues para conocer el vehículo que estamos conduciendo y también sobre todo para que sepamos al final, como tú bien decías, bueno, pues actuar de una manera y dar una respuesta adecuada ante una situación de riesgo de peligro en la que nos podamos ver involucrados. Que parece que es fácil y que en muchas ocasiones nosotros cuando vamos a dar este tipo de cursos, pues hay muchos conductores que nos dicen, no, es que yo llevo conduciendo 20 o 30 años y a mí no me ha pasado nunca nada, nunca he tenido ningún accidente. Pero bueno, eso en realidad no quiere decir que por ese motivo no te vaya a pasar y que en algún momento si te ves en una situación un poco complicada, pues no vayas a saber reaccionar de la manera adecuada.
Claro, es que el no haber tenido un accidente te garantiza el pasado, pero no te garantiza el futuro, ¿no?
Efectivamente, totalmente.
De lo que pueda pasar y sobre todo, como comentábamos antes, ya no es solamente, digamos, las habilidades o no del conductor, sino las circunstancias que se pueden encontrar alrededor, ¿no? Los imprevistos, de alguna manera.
Eso es, cada día, aunque circulemos todos los días por el mismo trayecto, aunque ya sepamos bueno, pues la vía por la que circulamos, dónde está la curva, dónde está la recta, dónde hay un stop, un semáforo, etcétera. Pero es verdad que cada día esas condiciones pueden ser cambiantes, empezando por la climatología, como bien decías, pues oye, un día que está lloviendo, un día que hay niebla, la visibilidad no va a ser la misma, lógicamente, entonces no voy a poder conducir exactamente de la misma manera que otro día donde la visibilidad pues es total. También cualquier imprevisto puede aparecer en la carretera en cuanto a, como bien dices, pues el resto de usuarios de la vía. Yo me puedo encontrar un día pues con un vehículo averiado, de repente giro en una curva y veo un vehículo que se ha averiado y es algo que no espero y que me encuentro de repente y tengo que saber reaccionar para esquivar ese vehículo y para no provocar un siniestro vial, etcétera. Entonces, no nos confiemos nunca, por mucho que siempre hagamos el mismo trayecto y que ya sepamos por dónde vamos, porque cada día las condiciones de la vía son cambiantes, entonces tenemos que ir siempre muy alerta, muy concentrados, con el 100% de los sentidos puestos en la carretera, porque como bien decimos, cada día es totalmente distinto.
Bueno, Silvia, ya finalmente este tipo de cursos y la colaboración que mantenéis con el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo es periódico, es decir, que a lo largo del año se van promoviendo diferentes ediciones e incluso diferentes especialidades, ¿no?
Efectivamente, sí, nosotros con el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo ellos hacen desde luego una labor encomiable, intentan al final y nosotros por supuesto intentamos junto con ellos pues que estos cursos puedan llegar al mayor número de personas y por lo tanto se van espaciando en el tiempo, como bien decías, pues para que si en un día en concreto alguien no puede, que pueda acceder al curso en otro día o en otro mes del año y también como dices, son de distintas especialidades, son cursos de conducción segura para turismos, cursos de conducción segura para motocicletas y no nos hemos querido olvidar lógicamente de los cursos de conducción segura para furgonetas, dado que cada día en nuestras carreteras pues hay más vehículos de estas características y creemos que es muy importante que los conductores de furgoneta, a pesar de que en ocasiones pensemos que se conduce igual un turismo que una furgoneta, no es así, que tengan también acceso a este tipo de cursos, bueno, pues para mejorar todo lo que tiene que ver en la técnica de conducción.
Muy bien, pues Silvia Ubago, responsable del Departamento de Formación del Área de Movilidad y Seguridad Vial de la Fundación RACE, muchas gracias por habernos acompañado. Yo me propongo en otoño, me voy a apuntar a alguno de los cursos que hacéis, que me viene muy bien, que tengo todos los días casi una hora de trayecto de ida y otra de vuelta, así que me va a venir fenomenal que me ayudéis a mejorar mis
pues
capacidades.
Nosotros estaremos encantados de recibirte, estamos en el circuito para cuando quieras pasar por ahí. Y nada, muchísimas gracias a vosotros por habernos invitado, por el programa que hacéis y bueno, pues por seguir ayudando en todo el tema de prevención de riesgos, de cultura preventiva, etcétera, que es muy necesario y ojalá bueno, que cada día seamos más y se sumen más empresas a esta labor.
Perfecto, pues lo dicho, Silvia, buen verano, hasta luego.
Igualmente, adiós, hasta luego.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Con Nieves Herrero, todo es emoción.
¡Agustín Jiménez!
Muchas gracias.
¡Hombre, Agustín!
Es una emoción estar aquí. Hombre. Estoy más contento de estar ahora, en este instante aquí.
Porque Madrid Directo es pura fiesta. Bueno, Santiago, que cumples años.
¿Qué te parece? Todos los años.
De 4 a 7 de la tarde, Nieves Herrero te alegra la vida en Onda Madrid.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Y sobre el talento en nuestra comunidad y la falta de él en muchos sectores, se celebró el pasado viernes un acto importante impulsado desde CEIM, la Asociación de Empresarios Madrileños, y vamos a hablar con su portavoz, con Francisco Aranda. Francisco, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, yo creo que está muy bien, en primer lugar, que pongáis encima de la mesa, ¿no?, esa falta de profesionales en muchísimos sectores, porque hace unos años hablábamos de las nuevas tecnologías, pero hoy en día, incluso en sectores muy tradicionales, falta personal, ¿verdad?
Sí, efectivamente, y además hemos querido abordarlo lo antes posible para empezar a analizarlo y a poner posibles soluciones. Este es un problema que no está afectando solamente a la Comunidad de Madrid ni solamente a España, sino que es un tema que afecta a Europa. La tasa de vacantes de empleo en España está en alrededor del 0,9%, una cifra que está a casi 2 puntos por debajo de la media de la Unión Europea. Es decir, es un problema, pero todavía estamos en momento de solucionarlo y que no se convierta en un gravísimo problema para el crecimiento de la actividad económica en España y en concreto en la Comunidad de Madrid.
Claro, porque una empresa al final, aquí hemos hablado, por ejemplo, con el sector hostelero, ¿no? Y de repente nos dicen, oye, es que el hecho de que no encontremos camareros o no encontremos cocineros implica que a lo mejor tenemos que limitar el horario del negocio o tenemos que limitar el número de servicios que prestamos.
Sí, exactamente. Nosotros cuando escuchamos que los datos son el petróleo del futuro, yo prefiero decir que el talento es realmente el petróleo del futuro, porque aquellos sectores que sean muy presenciales, pues va a ser absolutamente fundamental contar con suficiente capital humano para que haya un crecimiento de las empresas. Y por otro lado, debido a la flexibilidad y el trabajo y el teletrabajo, aquellas empresas que puedan desarrollar estas dos actividades, pues irán a aquellos territorios donde exista talento, donde se concentra el talento. Por eso es tan importante que nos focalicemos todos en cómo generar ese talento, en este caso en la Comunidad de Madrid, para, en primer lugar, las actividades que sean presenciales, que se mantengan y que crezcan, y aquellas que puedan ser objetivo de teletrabajo, pues no se marchen a otra zona.
Francisco, seguro que te han formulado la pregunta. A mí, te confieso que también me la hacen habitualmente, ¿no? ¿Cómo es posible que paralelamente tengamos las cifras de desempleo que tenemos, aunque se han reducido en los últimos tiempos, y se mantenga también sectores y empresas que no encuentran trabajadores cualificados?
Pues esa es una de las características de este problema que tenemos en España y en la Comunidad de Madrid. Es decir, que las tensiones entre oferta y demanda no solamente vienen de la escasez del talento necesario, sino que además debe sumarse la escasez del talento disponible o, en algunos casos, del talento dispuesto a aceptar un empleo o que esté capacitado para desarrollar ese empleo. Sí. Y esto tiene que ver básicamente con la escasa activación de nuestro mercado de trabajo, por un lado, y por otro lado con problemas de cualificación. Es decir, necesitamos unos procesos de intermediación laboral que sean mucho más eficaces y unas políticas activas de empleo ligadas a formación de ciclo corto y ligado a puestos de trabajo que sean mucho más eficaces y que sean realmente una plataforma de empleo.
Hombre, es que yo estoy pensando, por ejemplo, que también lo hemos comentado en este programa, que faltan pescaderos, faltan carniceros. La formación que se requiere es una formación relativamente corta, porque también hemos hablado aquí con los responsables del Centro de Formación de Mercamadrid. El problema muchas veces también es la difusión, es decir, yo creo que muchas veces tampoco, digamos, se da publicidad a esa falta de profesionales en sectores pues donde es relativamente fácil formarse, ¿no?
Sí, efectivamente. Pero en este momento, teniendo en cuenta que tenemos pues un porcentaje muy elevado de desempleados en España y que esos desempleados están perfectamente localizados, yo creo que si tuviéramos unas políticas activas de empleo más eficaces, se puede llegar perfectamente a estos desempleados, aplicarles, facilitarles esa formación de ciclo corto y ligada a puestos de trabajo muy concretos, e integrarlos rápidamente en el mundo del empleo, porque como muy bien dices, decir, para algunas actividades no es necesaria una formación de 3 años o de 4 años o ni siquiera de 1 año, sino una formación muy especializada, muy concreta y de ciclo muy corto. Y las empresas estamos diciendo permanentemente que necesitamos ese capital humano. Es decir, no solamente hay que centrarse en los perfiles tecnológicos, en el déficit que tenemos de talento tecnológico, sino que también hay otros sectores, como es la industria, como es el transporte, como es la logística, como son los servicios, como es la hostelería, que desde luego que necesitan profesionales con una formación específica, pero que no en absoluto es de ciclo largo, sino son de ciclo corto y que permitirían incorporar rápidamente en el empleo a todas estas personas que están desempleadas. Y por otro lado, también hay que ir trabajando de forma paralela con aquellas personas que, aunque tienen un empleo, necesitan hacer lo que se llama un reskilling, es decir, sí, un refresco de su formación, porque tienen una gran experiencia y eso es un enorme valor añadido, pero necesitan pues que se les complemente con una nueva formación también de ciclo corto, para que primero estén tranquilos en su trabajo y vean que hay una carrera profesional por delante.
Claro. De cualquier manera, el otro día me consta, porque lo tuvimos en el programa, estuvo presente el nuevo gerente de la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid, me imagino, que también habéis entrado en contacto con el Servicio Regional de Empleo de la Comunidad de Madrid, que al final son entidades con las que se puede colaborar en todo este camino que tenemos por delante, ¿no?
Exactamente, exactamente. Y nos encantó que viniera el responsable del Servicio Regional de Empleo, porque yo creo que podemos hacer muchas cosas y colaborar juntos para el objetivo que tenemos todos en común. Es, por un lado, reducir la tasa de desempleo, por otro lado, incorporar capital humano en las empresas para que puedan crecer y puedan generar riqueza en nuestra comunidad, ¿no? Es decir, yo creo que ahora también hay muchas herramientas digitales que nos permiten ser mucho más eficaces en cuanto a búsqueda de determinados perfiles o de determinados perfiles que son susceptibles de que se les mejore la formación, pues a lo mejor para dar un paso en su carrera profesional.
Bueno, pues seguimos muy pendientes. Ya hemos repasado, Francisco, muchos de los sectores donde hace falta, pero yo creo que casi todos, ¿no?, en nuestra comunidad.
Efectivamente, en todos. Es decir, siempre se nos viene a la cabeza, en primer lugar, el déficit de talento tecnológico, que no solamente es la búsqueda de superingenieros informáticos. Es decir, en una nave logística, por ejemplo, el mozo de almacén tradicional hoy en día ya tiene que saber manejar un dispositivo electrónico con el que tomar decisiones. En el sector industrial faltan, pues como digo, operarios, maquinistas, soldadores, técnicos de maquinaria industrial, carpinteros. en el sector hostelero, pues faltan profesionales de sala, faltan pescaderos. En el sector de videojuegos, que en la Comunidad de Madrid va a ser muy importante, falta talento en procesos de animación, por ejemplo. Es decir, en muchos sectores necesitamos de forma urgente incorporar profesionales. Y en ese sentido, como digo, lo más importante son dos factores. Uno, que la intermediación laboral funcione y que las políticas activas de empleo ligadas a básicamente a formación sean mucho más eficaces de lo que lo han sido hasta ahora.
Pues esperemos que sea así y nos marcamos como reto para la próxima temporada, para los próximos meses, pues el seguir ahondando en este asunto, porque yo creo que es importante que lo tengamos muy en cuenta, porque la actividad económica de nuestra comunidad, al igual que del resto de España y del resto de Europa, depende de que nos tomemos en serio, pues eso, la falta de profesionales en muchos sectores. Francisco Aranda, que muchas gracias, que tengas buen verano.
Igualmente, muchísimas gracias a ti, como siempre, ¿eh?
Y esta es la última pregunta de esta temporada que hemos seleccionado para que nos respondan los amigos del SEPE, en concreto Clara Martínez, asesora de la Subdirección General de Prestaciones. Clara, que ya te dejamos comer y te dejamos que descanses un poquito el verano, que va a ser un descanso merecido. Sigues por ahí,
venga,
¿verdad?
Pues muchas gracias, sí, fenomenal.
Bueno,
yo también, oye, os deseo feliz verano a todos, ¿vale? Porque me vas a cortar seguro rápidamente.
Sí, muchas así gracias.
Vamos solamente desearos feliz verano a todos. Venga, vale.
Te lo agradecemos. Vamos a con la tercera pregunta, que es de un oyente que dice que no ha podido conseguir cita en el SEPE y que se le han pasado los 15 días que tenía para solicitar la prestación por desempleo, que si hay alguna forma de mostrar que no ha sido culpa suya y que qué puede ocurrir a partir de ahora.
Bueno, pues mira, esta persona dice que no ha podido conseguir cita previa, pero es que además de la cita previa, hay otros bastantes medios de solicitar las prestaciones. Lo primero que le quiero decir es que es imprescindible estar inscrito como demandante de empleo antes de solicitar la prestación, porque si no, sería para denegar esa prestación por no estar inscrito como demandante de empleo. O sea, eso es una cosa que quiero advertir, ¿vale?
Que eso se hace, luego, perdóname, en la Oficina de Empleo de la Comunidad de Madrid.
Sí, lo hacen los servicios públicos de empleo, las partes de las comunidades autónomas. Que son los que inscriben como demandantes de empleo. Y una vez que están inscritos como demandantes de empleo, nos tienen que solicitar la prestación. Se puede hacer pidiendo cita previa para ir a la oficina, pero también se puede hacer rellenando en la página, en la web del SEPE, una presolicitud que pone que quieres pedir una prestación por desempleo. Rellenas tus datos y si necesitan alguna cosa, te llaman. Uh-huh. También se puede, en el caso de que no consiguieras o no supieras o tal, también se puede presentar la solicitud en cualquier registro público de cualquier administración, tanto estatal como autonómica como local. O sea, se puede presentar en cualquier registro la solicitud. También se puede mandar por correo certificado, con el sobre, lo tiene que presentar en correos con el sobre abierto. Y también por la sede electrónica, o sea, no hay justificación para estar fuera de plazo.
Bueno.
O sea, ese es el resumen al que quiero llegar.
Sí.
Con lo cual, porque no solamente es la cita previa, hay muchas otras vías. Entonces, esta persona, si está fuera de plazo, si está muy, muy fuera de plazo, que tenga en cuenta que por cada día que viene tarde se le quita un día de prestación, pero no desde que llega tarde, no días desde que está fuera de plazo, sino desde cuando le hubiera nacido el derecho, en caso de haberlo pedido dentro de plazo, que hubiera es el día siguiente al de la situación de grave desempleo, o sea, al del cese en el trabajo. O sea, que si la persona ha cesado el día 2, vamos a imaginar, y tiene hasta el día 22, porque son días 15 días hábiles, si viene en vez del 22, viene el 30, no le quitamos del 22 al 30, sino que le quitamos desde el día 2, que es cuando ha cesado, cuando le hubiera nacido el derecho de haberlo pedido en tiempo.
Vale.
Con lo cual, si pierde muchísimo tiempo, pues la única opción, lo mejor es que vuelva, que se espere a tener otra vez derecho, o sea, que se vuelva a colocar, y, o sea, lo mejor, no sé si lo mejor, es una opción, una opción es que vuelva a acreditar una situación legal de desempleo y que lo solicite en plazo. Vale. Y la otra opción que tiene es pedirlo fuera de plazo, pero que sepa que se le van a consumir tantos días como hayan transcurrido, claro, desde cuando le hubiera nacido el derecho de haberlo pedido en su tiempo a cuando le nace el derecho, que le van a hacer a partir del día de la solicitud.
Perfecto, pues si lo pide con 2 meses de retraso, esos 2 meses los pierde. Sí, y, sí. Y ya está.
Sí, pues, pero no pierde los 2 meses desde que se acaba el plazo, sino desde el día que le hubieran nacido el derecho.
Desde el día que le despidieron, vamos. Que
sí, desde el día siguiente al derecho.
Eso
sí.
Es. Perfecto, sí. Clara, lo dicho, disfruta del verano.
Oye, felices vacaciones.
Igualmente,
a todos. Venga,
hasta
luego,
septiembre.
Gracias, adiós.
Y en este día de despedidas también nos despedimos de esa sección que mantenemos con la red Eures, con ofertas de trabajo en otros países europeos. Tenemos a Carmen Olmedo, consejera de la red Eures en Madrid. Carmen, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes. Encantada de saludar.
Igualmente, porque hoy además nos vas a hablar de un país del que no hablamos mucho, pero que también ofrece oportunidades, como es Dinamarca.
Exacto. Hoy en día queremos poner el acento en una oferta que tenemos de 30 puestos para personal sociosanitario, para trabajar en residencias de anciano y a domicilio en la municipalidad de Lolland.
Vale. ¿Y qué se necesita para optar a estos 30 puestos?
Pues un poco de experiencia en el ámbito sociosanitario, a ser posible una titulación, no ninguna específica, pero alguna titulación vinculada a este sector, al sociosanitario o al sanitario, y un poquito de inglés, porque la carta y la carta de presentación, el currículum, lo tienen que escribir en inglés. Además, se tienen que comprometer a empezar a estudiar danés en el momento en el que serían seleccionados.
O sea que el proceso se inicia porque me imagino que, a ver, el danés es un idioma que para los españoles nos resulta un poco complicado, con lo cual me imagino que una vez que son seleccionados, el estudio comienza aquí en España antes de trasladarnos a Dinamarca.
Así es. Durante un mes, las personas seleccionadas se comprometen a hacer un curso online de danés. Y una vez que pasan ese curso, se les ofrece una visita a la región de Lolland para que conozcan dónde se va a desarrollar su trabajo. Una vez que continúan el proceso y siguen ahí, pues se irían a Lolland y el primer mes están en un curso intensivo de danés, al mismo tiempo que van conociendo las instalaciones y el trabajo que hacen otros compañeros. Uh-huh. Durante ese tiempo es importante decir que tienen garantizado el alojamiento,
vale,
pero que una vez que ya finalicen el curso y continúen, tendrán que buscar su propio alojamiento.
Vale.
Pero quiero decir que se trata de un proyecto que ya tenemos colaboración desde hace más de un año. Y está muy bien organizado. Sí, las mismas instituciones pues les ayudarían sin duda a buscar alojamiento. Y de hecho, en la oferta de trabajo indican que si quieren viajar con su familia, con sus hijos, con su compañero, que les ayudarían a buscar trabajo y a poderse instalar.
Bueno, en cuanto a las condiciones, porque empezábamos hoy el programa hablando de los trabajadores suizos, que un 23% tiene que conseguir un segundo empleo para llegar a final de mes, y hablábamos de estos países donde nos deslumbra a lo mejor el salario, pero luego, claro, el nivel de vida también es superior.
Exacto. El salario base está en torno a 2.100. Es verdad que Dinamarca, como tiene un estado de bienestar muy desarrollado, entonces todo lo que es el acceso a los servicios sanitarios, de educación, pues lo tienen garantizado. Además, se les da un complemento de pensión, aparte de estos 2.100, que son el salario base. Este proyecto también hay un proyecto que no se ha lanzado ahora en verano, que se lanzará probablemente más tarde, de formación dual, lo yeah. cual significa que estas personas, que si deciden dar el paso, si están ahora en verano pensando que quieren un cambio de vida y quieren probar en un país nórdico como Dinamarca, pues seguramente tendrían posibilidad de continuar formándose y, por supuesto,
Carmen,
de mejorar su situación.
Que nos vamos. Sí. Más información en la web del SEPE. Allí hay un espacio de EURES. Si pulsas en él, hay un apartado de ofertas destacadas por países y pinchas en la bandera de Dinamarca y tienes los detalles. Carmen, disfruta del verano. Adiós.
Felices vacaciones. Saludos.
Hasta mañana.